Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa con la academia y la sociedad en general. Derecho al Aire, comenzamos.
Hola, muy buenas tardes. En punto del mediodía estamos aquí como cada martes para Derecho al Aire. Les habla la licenciada Joana. Un placer estar con todo el auditorio el día de hoy. Y también el día de hoy presentándoles el tema de identidad de género. Tenemos como invitados en cabina al director del Registro Civil, maestro Ramiro Iván Campos Ortega. Bienvenido.
Muchas Iván. Gracias por la invitación. Gracias.
Tenemos también aquí a un ladito de mí a la licenciada Olivia Alejandra Ortiz Monteón. ¿Cómo estás, Olivia?
Muy bien, muchas gracias, Joana.
Pues sean bienvenidos, nos van a estar acompañando todo el programa. Espero que todo el auditorio nos acompañe todo el día de hoy. Son unos 50 minutos alrededor. Previo a iniciar con este tema, me gustaría decir una frase y que todos la escucháramos. No hay una única forma de ejercer la sexualidad y los efectos. Existen otras formas de expresarlos. La identidad de género de una persona puede ser independiente del sexo con el que nació y de su orientación sexual. Bueno, este tema muy actual, la verdad, del cual creo que poco a poco ya nos vamos actualizando en nuestra legislación. Sin embargo, sí quisiera hacer un preámbulo en el concepto. ¿Qué es identidad de género? Lo marca el diccionario de la Real Academia. La identidad de género es la sexualidad con el cual una persona se identifica psicológicamente o con el cual se define a sí mismo. La percepción legal, maestro Iván. ¿Qué decimos los abogados que es identidad?
Pues bueno, la identidad es ese derecho de la personalidad. Tienes derecho a ese nombre, a que te identifiquen, ¿verdad? Y así lo prevé el mismo Código Civil.
Así es, para empezar es un derecho de nombre, ¿no? De identidad, de definirnos. Olivia, ¿tú cómo ves la identidad de género? ¿Cómo lo conceptualizas?
Yo creo que es un tesoro, ¿no? Cada persona tiene un universo dentro de su cerebro y creo que ese universo debe ser respetado por cómo esa persona lo concibe. Y no creo que existan como una o dos identidades, ni siquiera tres o cuatro. Yo creo que hay millones de identidades que nos hacen únicos en esto.
Claro. Bueno, aquí a mí me llamó el tema para este programa por un tuit que sacó la Suprema Corte justamente el 21 de enero, en donde emitió una resolución. Si todos tienen Twitter, vayan ese tuit de la Suprema Corte, que yo creo que fue un boom y del cual muchos estarán contentos. Muchos otros de ahí se van a agarrar para muchas cosas también. Exacto. Bien dicen que la Suprema Corte siempre está al día, ¿no? Dice la Suprema Corte en su tuit del 21, ¿sabían que el cambio de nombre y adecuación de identidad de género en el acta de nacimiento es un trámite que debe hacerse ante el Registro Civil sin necesidad que de un juez le ordene? Bueno, si yo como ciudadano leo eso, entonces yo voy y digo, bueno, me quiero cambiar el nombre, ¿no? Ya lo dijo la Corte. Pero bueno, Iván, fue el tuit. Y luego, hace una semana, el pasado 20 de enero, el alcalde convoca una rueda de prensa y grita a los cuatro vientos, oigan, ya todos se pueden cambiar el nombre en Puerto Vallarta. Pero yo, como abogada, me quedé pensando, no nada más en el tuit ni en lo que dijo el alcalde. Dije, bueno, pero la ley del Registro Civil dice que debe haber una orden judicial, el código no está reformado, tampoco la Suprema Corte hace el cumplimiento forzoso a los estados, ni mucho menos a los municipios, a ese tuit. Entonces, pues, ¿por qué? ¿Por qué el alcalde hizo eso?
Sí, fíjate.
¿Bajo qué fundamento?
Joana, que el alcalde, previo a hacer todo esto, fue la primera persona que dijo, adelante, si la ley lo permite, vamos a hacerlo. Y entonces, con tu primer comentario, existe así como que esa contradicción. ¿Cómo? O sea, si lo permite o no lo permite. Tienes tú razón en el sentido de que la ley del Registro Civil, como nuestro código, son defectuosos, perdón por la expresión, defectuosos, y eso a mí me permitió hacer algo que hoy día comentabas, también comentaba Olivia. La Suprema Corte siempre está a la vanguardia, no necesita obligarnos, porque además la Constitución en su artículo primero, párrafo segundo, dice que todas, y hablo de todas, así lo subrayo, lo pongo en negritas como si fuera WhatsApp. Todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, vigilar, entre otros verbos, los derechos humanos.
Claro.
Y entonces, yo te diría como abogada, entonces si es defectuosa la ley estatal, pues entonces aplicamos Constitución y tratados internacionales. ¿Sobre qué temas? Pues ese derecho a la identidad con la palabra que tú comenzaste.
Es correcto. Bueno, antes de seguir, yo invité a Olivia el día de hoy, porque Olivia, previo a que el alcalde lo lanzara y previo al tuit de la Suprema Corte, incluso creo que como buenos mexicanos siempre buscamos la maña, ¿verdad? Creo que ya había maneras de hacerlo, creo que ya había gente que hacía valer este derecho de identidad y que buscaba que ahora sí con la identidad que se identifican fuera ahora sí lo jurídico, la certeza legal, ¿no? No nada más decir me llamo Joana porque me identifico con el nombre, porque me siento Joana, independientemente a mis demás derechos que se promueven con esto, ¿no? Porque pues esto es una promoción de una infinidad de derechos humanos. Claro. Pero sobre todo la diversidad sexual y el desarrollo, ¿no? Yo creo que cada quien es libre de decidir. Yo creo que todos queremos eso, que cada quien es libre de decidir quién ser y cómo Exacto. llamarse y cómo definirse a sí misma. Pero, Olivia, tú hiciste todo este trámite antes de que fuera aquí, entonces no te tocó esto, pero sí te tocó otra cosa, ¿no? Sí te tocó lo que a muchos otros ciudadanos seguramente les va a tocar, porque no todos tienen la fortuna de vivir aquí en Vallarta, ni todos los alcaldes tienen esa iniciativa de aventarse o agarrarse de resoluciones de la Corte para hacer todos estos cambios sociales, porque es un cambio en la sociedad lo que está generando. Entonces, Olivia, yo tengo una pregunta para ti, que de hecho del auditorio más o menos sí. Nos vamos a cargo. Quienes que nos están escuchando pueden llamar a cabina o pueden preguntarnos a través del Facebook de streaming, lo que gustan preguntarnos aquí al maestro Iván o a la licenciada Olivia también. ¿Cuál fue el proceso legal, Olivia, que tú tuviste que pasar para tu cambio?
Mira, Joana, realmente yo el proceso que tuve que pasar fue muy sencillo en Ciudad de México. Desde el año 2014, como lo comenta el maestro Iván, basados en varios, no sé, creo que le llaman ustedes vacíos jurídicos, se encontró la posibilidad de realizar este trámite. Honestamente, en Vallarta nos habíamos tardado y yo creo que en todo el país se están tardando aún más, porque son muy pocos los estados, ni siquiera son la mitad de los estados de la República donde se puede hacer el cambio. He estado monitoreando estas leyes desde hace 3 o 4 años que decidí iniciar mi proceso, y el cambio pues realmente es muy posible en todo el país de acuerdo a las leyes que menciona Iván, pero lo importante es destacar que cada estado interpreta de forma distinta, y yo creo que eso es un gran error, porque si la Constitución está homologando las leyes para todos los estados de la misma forma, claro. Creo que cada estado interprete algo de una forma, pues, no quisiera llamarlo, pero conveniente, con diferentes intereses, pero creo que es un error. Por eso me da mucho gusto que aquí en Puerto Vallarta ya exista esta posibilidad. Yo en diciembre viajé, después de planear tanto ese viaje, a Ciudad de México, realizar el cambio. El papeleo es muy parecido al que se hace aquí en Puerto Vallarta. Fui asesorada por una asociación de Guadalajara que me apoyó con todas las preguntas, que son miles y miles y miles, porque honestamente en la comunidad trans no existe mucho la información legal necesaria para animarnos a dar este paso. Y de verdad, niñas y niños trans, no es nada complicado. Cumplir tus sueños está a 5 minutos de llegar al registro civil, presentar tus documentos, y con el apoyo de personas que están en pro de legislar por estas causas, pues es muy sencillo. Creo que el trámite pues no tiene ningún costo aquí en Puerto Vallarta, si no entiendo, y tampoco en Ciudad de México. Entonces, yo no sé, pues, qué están esperando. Si no han tomado la iniciativa, adelante, vayan al registro civil. Y no es complicado. El trámite que yo hice fue acudir al registro civil, al juzgado número 7 en Ciudad de México, y presentar mis documentos antiguos. Hicieron una, pues ahorita Iván les explicará, hicieron como una carta donde hacen constar que yo quiero cambiar mi identidad. Afortunadamente ya no es como hace muchos años que tienes que presentar un juicio, inclusive documentos clínicos en los cuales tú comprobarás tu condición, etcétera. Viajé, firmé, por la tarde ya tenía una resolución y hace una semana me llegó mi acta de nacimiento ya como nacida.
¿Con la asentación?
Así es, con la asentación, y estoy por recibir mi INE que tramité la semana pasada. También que al tener tu acta emitida en cualquiera de los estados de la ciudad del país, lo puedes tramitar tu INE en cualquiera de los módulos del país.
Muy bien, Olivia, pues lo dices muy fácil, pero aún así, del lado legal, yo sigo teniendo muchas preguntas, Iván.
Adelante.
Sobre todo lo que mencionó Olivia, ¿no? O sea, según yo y la ley, no según yo, retiro lo dicho, según yo y el uh-huh. Código Civil y la ley del registro civil, pues para cualquier modificación o alteración del nombre o cambio en un acta, se necesita una orden judicial. Uh-huh. O sea, esto es decir una orden del juez, para quienes no son abogados, el que quiera decir la ley una orden del juez, orden judicial o decreto judicial, pues es un juicio, no es más que un
cumplir
juicio.
Cumplir con la sentencia.
Cumplir con la sentencia.
Y ordenarle. Entonces, al oficial.
¿Cómo es que ahora sin sentencia? ¿O cómo sí. es que a muchas otras personas sí les hacen hacer sentencia, pero para esto de identidad sí, no claro. es necesario?
Fíjate, qué bueno que comenzaste tú, de entre todas las palabras que comentaste bastante importantes, citas la pregunta de la Suprema Corte que tuiteó. Y bueno, pues si lo dice la Corte, que es el máximo órgano a nivel jurisdiccional, ¿por qué las autoridades no nos ponemos a trabajar? Es algo que debemos de tomar con mucha responsabilidad hacia el interior de las autoridades. Es algo que al inicio sí lo hice con temor de que no afectara a la persona que fuera a realizar un trámite. Pero también, como tú lo comentas, ¿cómo? La ley de registro civil establece dos procedimientos, la rectificación y la aclaración. La rectificación, todo tipo de rectificación sobre los actos del registro civil, tiene que ser vía juez. Pero entonces ya la Corte sentó algunos razonamientos como son, la persona no tiene que pasar el viacrucis, es más, tiene la elección de hacerlo vía jurisdiccional o vía administrativa, que es ante el oficial del registro Bien. Civil. Y entonces, a nivel constitucional, también hay otro aspecto importante, que el artículo primero para mí es uno de los fundamentales, el principio pro persona.
Muy bien, Iván, antes de que nos platiques más de ese principio pro persona, que es el que le da ahora sí que procedimiento y entrada a todos esos trámites, nos vamos a ir al primer corte, sin antes decirle a nuestro auditorio que nos escuchen, aquí está el maestro Iván y la licenciada Gracias. Olivia Ortiz, platicándonos sobre este nuevo trámite en el municipio del cambio de nombre por identidad de género. Regresamos.
Estás escuchando Derecho al Aire. Aclara tus dudas. Llámanos al 22-622-33. Derecho al aire.
Buenas tardes, estamos de regreso en la voz la licenciada Joana, maestro Iván, director del Registro Civil, licenciada Olivia. Antes del corte, estabas platicando del principio pro persona y ya nos estabas diciendo, ¿no?, que sí. pues la Corte lo dijo y entonces sí se puede, y el alcalde lo decretó y entonces también se puede, y ahora, Iván, ¿qué requisitos son? ¿Qué te está pidiendo Vallarta? ¿Hay algún requisito físico? Pero sobre todo legal, ¿no? ¿Qué es
legal.
Lo que necesitas? Si ya no ocupas una orden del juez, entonces, ¿qué necesitas?
Okay. Que lo solicite el interesado o interesada. Es una solicitud, es un escrito libre. Ya trabajaremos en un formatito para hacerles más práctico el trámite a las personas interesadas, pero por el momento se lo estamos pidiendo que ellos lo redacten. Pueden hacerlo de puño y letra, directo, uh-huh. o a computadora y firmado. En este escrito, lo que yo les estoy pidiendo, que además de ponerle que solicitan el cambio, es decir, como por ejemplo, se lo dirigimos al oficial del registro civil, le pongo yo mi nombre, Ramiro Iván Campos Ortega, uh-huh. mis generales, mis datos que están registrados bajo acta, oficialía, si es de aquí de Vallarta, si es de cualquier otro municipio de México, que pongan los datos y que me acompañen el acta certificada, reciente, no mayor a un año, y en el que me le van a poner, que bajo protesta de decir verdad, saben y conocen las consecuencias de su trámite, es decir, que saben sus derechos y conocen sus obligaciones. Con claro. esto, hay una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece que este tipo de trámites tiene que ser con el oficial de registro civil, vía administrativa.
No
y, que, y que no se les tiene que pedir mayor requisito más que su solicitud, pero que ésta sea informada. Entonces yo con esto, cuando ellos me manifiestan que saben y conocen, yo doy por hecho
Que están informados
de las consecuencias del trámite, ¿verdad?
Claro.
Porque la verdad es que tienen muchos derechos. Las personas como Olivia ahorita que nos lo platicaba, emocionadas por lo que tienen en su poder, ¿verdad? Entonces, imagínate que ya te van a llamar como tú quieres que te llamen,
como
¿verdad?
Como tú te llamas, sí.
Exactamente. Vas a poder tramitar tu identificación con tu imagen, porque llega una persona y lo primero que ven, te voltean y te discriminan de inmediato. Cuando tú llegas a solicitar un trámite, oye, soy Ramiro Iván, y ven una foto de mujer y dicen, usted no es la persona que está aquí.
Usted no es Ramiro.
No es Ramiro, exacto.
No me mienta.
Exacto. Entonces, ya desde ahí, pues estamos excluyendo, discriminando a las personas que necesitan su trámite. Y fíjate, hay una palabra bastante interesante que es la identidad autopercibida, ¿sí? Identidad de género autopercibido. Yo me siento, dice la Corte, hay un derecho en el párrafo quinto del primero constitucional que dice, que se llama el libre desarrollo de la personalidad.
Sí.
¿Qué significa esto? Que yo soy, yo me siento así y me tienes que respetar.
Claro.
Así es. Entonces, es el primer requisito, la solicitud. Con
escrito
esa pequeña
libre,
por el momento, después se los haremos ya en un formatito para que sea más práctico, acompañar su acta de nacimiento no mayor a un año.
Esa me genera otra pregunta. ¿Puede ser cualquier persona que no esté registrada en Vallarta?
Sí, claro.
Por supuesto, ¿no?
Sí.
O sea, no es un trámite exclusivo para los que están registrados aquí en estas oficinas.
Ahora sí que la Constitución dice que todas las personas, ¿verdad?
Todas las personas.
El 121 constitucional dice que todos los actos celebrados por el registro civil son válidos en toda la República.
En toda la República, es correcto. Entonces, pues ya lo escucharon, no ocupan haber nacido en Vallarta para venir acá con el maestro Iván, llenar el escrito libre y estar informado sobre todo. Porque anteriormente, Iván, sí había estos cambios, pero incluso los jueces a criterio incluso pedían pues acreditar
dictámenes
físicamente, ¿no? Dictámenes
psiquiátricos,
cirugías, y la verdad creo que concuerdo contigo que eso, lejos de ser un medio de control de no discriminación,
se está discriminando. Y además se atenta contra la salud, ¿verdad? Obligar a una persona a que se realice una cirugía, pues atenta contra su salud. Los expertos en medicina dirán que toda cirugía es probabilidad de que fallezcan,
no,
¿verdad?
Claro, toda cirugía trae un riesgo. Iván, pues qué gusto que ya estamos implementando en Puerto Vallarta este medio de control de identidad, sobre todo para evitar más riesgos, como dices tú, ¿no? El someterte a una cirugía para acreditar que te quieres llamar tal,
no,
es algo muy fuerte. Otra cosa, es escrito libre y ¿se niegan las solicitudes? ¿Existe la posibilidad de que alguna solicitud se niega? Te lo comento porque así como anteriormente era, pues, tienes que hacer un juicio, ¿no?
Claro.
Jurisdicción voluntaria, de todas maneras, quedan a criterio del juez. Me ha tocado saber que hubo trámites como Olivia que se fueron por la vía judicial y no fueron admitidos, no obtuvieron sentencia favorable.
Yo quisiera pensar que todas las personas que van a solicitar este trámite, como tan sencillo que es, quisiera pensar que no habrá alguna negativa, pero también quiero pensar que alguna persona no está informada. Como por ejemplo, el día de ayer llegó una persona interesada en el trámite y me presenta un escrito libre, en tres líneas. Y yo le dije, mira, te puedo dar una sugerencia, y le escribí, tienes que dirigírmelo al oficial de registros, de forma solamente,
claro.
y podríamos decir que esa fue mi primer negativa, entre comillas, solo para enderezarles el trámite, encauzar bien el trámite. Creo que podría ser esa la excepción de que pudiera haber alguna negativa que se advierta que no lo canalizó adecuadamente, que no escribió los datos que yo necesito, porque además te dije dos requisitos, vamos con un tercero, comprobante de domicilio y que sean mayores de edad.
Sí, por supuesto.
Y además les estoy agregando una solicitud como si se fuera a registrar por primera vez a una persona para que me complete los datos de filiación. Papás, abuelos, testigos, vamos a necesitar dos testigos también. Como parte de la sociedad para que les conste el acto, ¿verdad?
Sí.
El acto. Y entonces esos serían los requisitos en esencia. Entonces, en cuanto a la negativa, creo que no puedo decir rotundamente que no, puede darse el caso, pero quizás sea solo para encauzarles el trámite.
Y para informarlos, ¿no? Para concientizarlos, ¿no? Digo, la finalidad, estoy entendiendo que del escrito libre es que estén informados.
Así es.
Olivia, ¿tú en tu trámite lo manifestaste? ¿Hiciste escrito libre?
Sí, totalmente. Igual también en mi trámite fue de la misma forma. Y tuve que poner ahí mi nombre anterior y con el nombre con el que me quería identificar. Y se me hizo padrísimo cómo juegan, por decirlo de alguna manera, con las leyes, y creo que para eso están hechas las leyes, ¿no? Para salvaguardar la identidad, los derechos humanos de todas las personas. Y me da muchísimo gusto que siempre encuentren la forma, porque las leyes no fueron creadas para limitar o denigrar o regular, fueron creadas para armonizar la convivencia humana, y como sociedad hemos cambiado, hemos evolucionado, y por lo tanto las leyes deben de evolucionar en todos los sentidos.
Cuando lo señaló el alcalde, en atención a lo que comenta Olivia, él decía, Puerto Vallarta se pone una vez más a la vanguardia.
Claro.
¿Verdad? Sí. Entonces, pues tenemos que estar a la par. Puerto Vallarta es una de las ciudades más importantes turísticamente hablando. Entonces, pues tenemos que hacer nosotros algo, sí, insisto, respetuosamente, y que esté bien sustentado para que las personas interesadas no me digan, oye, ¿qué pasó con lo que hiciste, verdad?
Claro, sí. Esa me genera otra pregunta. ¿También se cambia el género en el acta?
Ok, en el acta de nacimiento, en nuestro formato que estamos utilizando, ajá, se implementó un nuevo sistema a nivel nacional, que van muy pocos estados que se van adaptando a este sistema. Jalisco y Puerto Vallarta ya lo tenemos implementado. Y está
siempre a la vanguardia, siempre a la vanguardia.
Sí, la verdad es que es también impresionante. Y esto sí, déjame hacer ese paréntesis.
Sí.
Mis compañeros del Registro Civil, muy trabajadores, estamos trabajando en el respeto pues a todo tipo de personas. A nosotros nos cuesta trabajo enfrentarnos a esa diversidad en muchas ocasiones por nuestras costumbres, tradiciones y demás. Pero además, esto se da gracias a la coordinación que hay con la Dirección General también del Registro Civil. En el estado hay esta dependencia que se encarga de regular, vigilar, coordinar a las demás oficialidades. Sí les dice, es tu problema lo que hagas, pero yo te doy indicaciones, ¿verdad? Oye, esto hazlo así, así, así. Entonces, en ese paréntesis, me regreso al tema, sí. Y sí te digo, es un trámite muy sencillo, que pueden hacer cualquier persona con estos requisitos, y la pregunta que me hacías estaba encaminada a nuestra acta, dice sexo.
Okay.
Entonces tú me solicitas que cambie, me voy a poner como si yo hiciera el trámite, ¿verdad?
Adelante.
Yo soy Ramiro Iván Campos Ortega con mis datos de acta, y quiero que me cambies mi nombre a Ivana, con sexo femenino.
También se cambia el género, entonces.
Que en el acta, es un tema bien interesante el género. Ustedes que están bien metidas en el tema me corregirán, pero por lo menos en el acta es sexo.
Sí.
Género, ya ves que implica.
Sí, eso es todo un tema diverso, ¿no? Qué bueno, Iván, esa era otra duda, ¿no? Yo tenía la duda también si se quedaba nada más en el nombre o también abarcaba al sexo, como lo decía Olivia, ¿no? Pues las leyes son para, en su más amplio sentido y no restrictivo, decimos los abogados, de aplicación.
Así es.
Otra pregunta, Iván, antes de irnos al corte. ¿Este trámite es irrevocable? O sea, ¿es permanente?
Sí, digo, sí será irrevocable porque así lo solicita la persona.
Claro.
Y aquí yo le preguntaría a Olivia, el trámite que tú realizas, el trámite que vaya a realizar una persona interesada, ¿lo hará de manera
para
permanente?
Siempre. Yo también tengo esa misma pregunta.
Yo creo que sí, yo creo que sí, desde el punto de vista jurídico. Sí es
irrevocable.
Así es.
Sí, para mí yo creo también que es irrevocable porque, bueno, en el sentido legal es importante que no se juegue con las leyes, porque eso permitiría que pues la delincuencia encontrara mil formas de estar pues cometiendo pues algunos delitos. Pero yo creo que ojalá que a futuro sí sea revocable, porque no sé, hay muchos temas con la identidad de género en niños que desde muy temprana edad manifiestan que quieren hacer su cambio, y les da muchísimo miedo porque no tienen la seguridad, supuestamente los papás, de que cuando crezca vaya a tener ese mismo pensamiento. Es importante entender desde el sentido legal lo clínico también, porque el pensamiento viene con la genética, no se piensa de un día para otro porque...
Diferente.
Sí, ¿no? Y la identidad de género no es porque me violaron, me tocaron, religión, uh-huh, o crecí con puras hermanas, esos, ese tipo de fundamentos junto a los religiosos, mitos, creo que dan, ¿verdad?, dan bastante risa en el 2020. Sí. Y hago una invitación a las gentes que antes de emitir cualquier juicio, pues se eduquen y se informen al respecto, claro, de los temas.
No, pues, qué bueno, digo, lo ideal, como cualquier otro trámite legal, es que sea irrevocable, ¿no? Yo lo preguntaba porque, pues, también me imagino que un acta pasaría a ser tema revocable a través del juez, pero pues seguramente eso ya es otro tema.
Así es.
Lo importante es que este trámite es permanente e irrevocable, hasta claro, que el interesado casi fallezca también, ¿no? O sea, es su identidad ya de por vida. Así pues es. Bueno, a todos nuestros radioescuchas, seguimos con este tema tan interesantísimo que es la identidad de género y el cambio ante el registro civil de aquí de Puerto Vallarta. Vamos a nuestro segundo corte, pero síganos escuchando en el 104.3 Radio Universidad en Puerto Vallarta, y estamos en streaming en vivo en Facebook Radio UDGPB.
Aclara tus dudas. Llámanos al 22-622-33. Derecho al aire. Estás escuchando Derecho al aire.
Hola, estamos de regreso. Quiero mandar un saludo a Héctor Tecto, que nos estaba viendo en Facebook, y le mandó un saludo especial aquí a nuestros invitados, a Iván y a Olivia. Y por otra parte, tenemos una pregunta muy interesante del auditorio. Víctor, a través de Facebook, nos pregunta, ¿es irrevocable? ¿No es como volver a nacer? Nos comentaba el maestro Iván antes de salir al corte que es un acta nueva. Así no es una anotación marginal, es un acta nueva. Los individuos y las individuas tienen un acta nueva, y creo que lo que comentabas era muy importante. ¿Por qué un acta nueva, maestro?
Sí, con la finalidad de proteger sus derechos humanos, porque si no caeríamos en el mismo problema que tienen cuando muestran su identificación anterior. Bueno, ¿a quién corresponde? ¿Estarían sujetos a cuestionamientos? Etcétera, etcétera. Entonces se hace un acta totalmente nueva en donde no viene ninguna anotación. Sí, internamente se ligan, el sistema liga. No se pueden borrar antecedentes de la, claro, noche a la mañana. Si yo cometí alguna irregularidad, por supuesto que se liga esa información. Y jurisdiccionalmente se puede dar seguimiento. Me preguntabas, ¿qué pasa con el acta anterior? Se reserva. Esa acta nadie la puede solicitar.
Deja de ser pública.
Deja de ser pública, exacto. Sí. Entonces, si tú llegaras a pedir mi acta de nacimiento, ahorita en este momento te la entregan. Con mi nombre, lugar y fecha de nacimiento te la entregan porque es pública. Pero ya con una reserva, a menos que sea con una orden de autoridad ministerial, administrativa o judicial, sí se les podrá entregar. Entonces, no puede olvidarse mis antecedentes.
Claro, porque también entonces va mi una pregunta muy interesante y muy importante también. ¿Qué pasa con los demás documentos o con los oficiales, sobre todo, ¿no?
Sí,
no,
claro.
Que tienen el nombre anterior.
Sí, importante recordarle a las personas interesadas que en el registro civil se llevan esos datos relacionados con el estado civil de las personas. Con tu acta de nacimiento, tú puedes y debes realizar todos tus trámites. Como por ejemplo, una de tus derechos y obligaciones. Oye, la Constitución establece que tú tienes la obligación de votar. ¿Pero cómo lo hago? Ah, bueno, tramita tu identificación oficial.
Claro.
Y el requisito indispensable, tu acta de nacimiento. Oye, voy en la preparatoria y voy a ir a la licenciatura. ¿O mi título cómo va a salir? Ah, esos ya son trámites que tendrás que hacer administrativamente.
El interesado
ya directamente en la escuela. Y en la escuela, pues tendrán que hacer el cambio administrativo.
Claro, y sobre todo que sí lo hagan, ¿no? Porque entonces, justamente lo que comentaba Víctor en el Facebook, ¿no? Entonces, ¿Qué pasa? Puede darse lugar a una simulación de identidad también, ¿no?
Sí,
por ejemplo,
claro,
que alguien haga el trámite, se cambie el nombre, pues yo voy, digo, soy Joana y quiero cambiar porque me identifico, no sé, con
o porque
Juan.
Porque hice, ¿verdad?
Pero que detrás de esa carta de manifestación de que me quiero y me identifico con otra persona y otra identidad de género, haya realmente, por ejemplo, un ilícito o algo así,
sí, claro,
y entonces quiera cambiarme el nombre, la realidad, no por mi identidad de género, sino por un ilícito, se podría dar.
Se podría dar, pero lo importante es que se encuentran ligados estas actas de nacimiento. Entonces, podrá simularlo por un momento, ¿verdad? Pero nuestro estado civil, nuestra forma de ser, la sociedad lo conoce. A mí me conocen de muy chico que soy de una manera y me conocen que hice en algún momento dado algún trámite de este tipo y entonces sale, o sea, se encuentra el ligado, jurídicamente está protegida a la sociedad, ¿verdad? Por si tienen algún temor, el interesado, por supuesto, o interesada, por supuesto que están protegidos.
Entonces, quedan ligadas las actas.
Digo, quedan ligadas.
Creo que Víctor pensó muy criminalmente, pero sí es cierto. También se vale pensar en esas cosas. O tú, Olivia, no sé, en tu experiencia, ¿crees que alguien lo haya hecho por algo así?
Desde luego, absolutamente. De hecho, estaba, quiero pedir una disculpa, que estaba muy metida en el teléfono porque estaba tratando de ingresar al Buró de Crédito y a la RENAPO, pero el sistema está muy, muy caído. Yo creo que es por la cabina, para mostrarles en vivo que incluso cuando yo ingreso los nuevos, mi nuevo nombre, los nuevos datos al Buró de Crédito, por ejemplificar, porque se emite una notificación a Secretaría de Hacienda donde se le notifica a X persona, ya es Y persona.
Oye, espérate, y es que Hacienda no se le va nada, ni el cambio de nombre.
Exactamente, o sea, y en todas las secretarías, Educación Pública, de Salud. Bueno, quería mostrarle a Víctor que al momento en el que yo ingreso incluso mis nuevos datos, aparece mi historial antiguo.
¿En serio?
Así es, totalmente. O sea, y así en otras dependencias.
O sea que tu historial de impuestos prevalece.
Totalmente.
Te cambias el
nombre. Le seguirás debiendo, ¿verdad?
Pero eso es muy bueno, creo, porque entonces creo que la cabida para simulación de identidad es muy poca.
Sí.
Y también yo creo que no es un trámite que, aunque sea fácil de acceso ahorita, creo que es un trámite que debe ser a conciencia.
Exacto.
Y no creo que cualquier persona también se anime a hacerlo solo por simular un ilícito, sobre todo porque pues te va a seguir, ¿no? O sea, el acta bien quedará bloqueada, pero ahí sigue. Si no te le vas a Hacienda, bueno, está bien, a lo mejor a los judiciales un poquito, pero yo creo que difícilmente.
Y luego es un trámite presencial, directo, personalísimo, donde le recabamos firma y huella. Entonces, pues a lo mejor por un momento, ¿verdad?, lo podrán simular, pero posteriormente sale, ¿verdad?
Muy bien. Iván, para seguir con el tema de los documentos, entonces, ustedes como registro civil solo entregan el acta. Ya serían las interesadas, por ejemplo, Olivia, que ella le interese que su título salga
ya, sí, son trámites
como su nueva identidad, su licencia de manejo,
exacto.
El seguro social.
Exacto.
Yo hablo de instituciones y cosas oficiales porque lo demás creo que ya es cultural, ¿no? O sea, ya, por ejemplo, tu credencial del gimnasio, pues ya eso ya es cultural.
El del SAT.
Pero
sí,
claro,
perdón,
¿no?
Perdón por el gol, ¿verdad?
No, pero sí, yo creo que lo importante son los documentos oficiales con los que uno se identifica, por ejemplo, el pasaporte. ¿Qué pasará con el pasaporte? Porque para ahí son un poquito, pues, especiales,
son
estrictos, o piquis.
Claro.
Sobre todo porque se crea una nueva acta, me imagino que un nuevo CURP.
Claro. Lo bueno es que el sistema implementado se liga con el sistema que tiene relaciones exteriores. Entonces, tú muestras tu acta de nacimiento, tu identificación oficial, que son requisitos mínimos, por lo menos esos dos para tramitar tu pasaporte, y pues ellos tienen en su base de datos la información de la persona que está realizando el trámite.
Claro.
Entonces,
¿ya sacaste tu pasaporte, Olivia?
Todavía no, estoy esperando mi INE.
¿Tu INE?
Yo creo que pronto, sí.
Pero entonces, ¿está ligado?
Sí, así es.
Estamos hablando de una coordinación
entre dependencias.
Nacional.
Ah,
entre dependencias.
Así es.
Entonces, creo que sería fácil la suma de los municipios y de los estados. Si están coordinados en la cabeza, esto ya se vuelve cada día más fácil.
Sí, así es.
Iván, otra pregunta. ¿Cuánto cuesta el trámite en Puerto Vallarta?
En rueda de prensa lo dijo el alcalde muy claramente, es gratuito el trámite.
Así es. Olivia, ¿el tuyo fue gratuito?
No, fíjate que tiene un costo administrativo muy bajo, que ronda entre los 60 y los 70 pesos, no recuerdo, pero es netamente
por la expedición del acta.
Así es.
Verdad,
así
el costo del acta probablemente.
Acá es gratuito. Cuando llega la persona, deja de platicarte rapidísimo el trámite.
Sí, claro.
Presenta la solicitud con sus pequeños requisitos, iniciamos nosotros, analizamos, emitimos una resolución. En esa resolución se ordena, y te lo digo basado en la primera acta, literalmente, ¿qué ordena? Primero, levántese un acta de nacimiento nueva, donde se modifique el nombre y el sexo, y se respete la afiliación. Segundo, informe, se deberá de reservar, es la palabra correcta, reservar el acta primigenia o primera. Segundo, hacerse del conocimiento al director general de registro civil para el archivo, para que también ellos reserven el acta que tienen. Y por último, informarle al interesado. Y una vez que se le informa al interesado o interesada, se levanta el acta de nacimiento nueva. En ese acta de nacimiento nueva es donde se ponen todos los datos. Ahí es donde es un poquito laborioso, porque decía Olivia al principio, son 1,000 preguntas. Sí, pues ¿dónde nació tu papá? Fecha de nacimiento de tu papá, de tu mamá, de tu abuelo, etcétera, etcétera. Es mucha información, que entre más completo esté ese formulario, que ese sí se los damos a las personas.
Es mejor para el
mucho
interesado.
Mejor para que su acta vaya lo más completa posible. Claro. Entonces, eso es lo que hacemos en el registro civil. Y del registro civil se van con su acta de nacimiento nueva, con la primera certificada gratuita y con el CURP impreso.
La certificada es cortesía del alcalde.
No, hay disposiciones, sí, circulares sí. De la Dirección General del Registro Civil. Bueno, digamos que sí es cortesía de la casa, en donde nos dicen que la primera, con el acta de nacimiento nueva, uh-huh. se otorgue la primera gratuita.
Qué emoción. Sí. Qué emoción. Oye, Iván, ya en cuestión de estadística, ¿cuántas solicitudes llevan en Puerto Vallarta?
Fíjate que nada más se ha realizado un trámite.
Se ha realizado un trámite.
Solamente uno, donde quisiera también como paréntesis reconocer a las personas que lo hicieron, a la persona que lo hizo. Fue un cambio de femenino a masculino.
Ajá.
En donde fue acompañado de sus papás.
De su familia.
Ajá, ellos fungieron como testigos. La verdad es que no se debería de reconocer, debería ser algo natural ya este trámite, pero bueno, esta es muestra del verdadero acompañamiento, entendimiento, respeto desde la propia familia.
Claro, y el otro vértice, ¿no? O sea, por un lado está la ley y lo que dice, y el otro lado la sociedad y la familia, ¿no?
Exacto.
De hecho, era una pregunta que yo quería hacerle a Olivia antes de que nos fuéramos al corte, y seguramente va a ser tema del último corte. Olivia, ¿tú crees que es cuestión de costumbre y no de leyes? O tú, Iván, también como catedrático del sí. derecho. Es decir, no importa las leyes que se aprueben, las resoluciones que siga sacando la Corte, digo, al final de cuentas, al no ser de cumplimiento obligatorio ni para los estados ni para los municipios, es decir, a criterio de nuestros congresos o a iniciativa de alcaldes, esto se puede llevar a cabo. Entonces sería más tema de respeto, aceptación y tolerancia de nosotros como sociedad y familia.
Yo quisiera darte la respuesta del punto de vista jurídico y después personal.
Sí, sí, sí.
Pero antes primero.
Adelante.
Bueno, primero.
Nos vamos a aguantar al corte. No se vayan, porque yo creo que esto, ya hablamos de todo lo legal y de todo el proceso que se hace en Puerto Vallarta, pero aún así creo que nos falta lo importante, ¿no? O sea, tenemos la ley, pero ¿qué tenemos en la familia y en la sociedad? Sí. Nos vamos al corte. Síganos escuchando en el 104.3 FM Radio Universidad, en Facebook Live Radio UDG PB.
Estás escuchando Derecho al Aire. Aclara tus dudas. Llámanos al 22-622-33. Derecho al aire.
Ya estamos de regreso. Antes de irnos, les paré la viada con esta interesante sí. pregunta que se las repito rápido para que nuestro auditorio la escuche. ¿Creen que es cuestión de costumbre y no de leyes? Es decir, no importa las leyes que sigamos aprobando, no importa la actualización de la Suprema Corte y de los tratados internacionales, al final se queda consenso tanto de los congresos locales como los cabildos, al no ser de cumplimiento obligatorio. Entonces, yo lo resumía, es cuestión de respeto, aceptación y tolerancia en la sociedad mexicana. Maestro Iván, ¿nos ibas a dar tu punto de vista jurídico, pero, y luego personal?
Sí. Pero
y
si
luego, pero Olivia,
sí. Pues si quieres, bueno, en lo personal yo considero que es netamente cultural, como lo llamas, los valores como sociedad deben prevalecer en todo momento, sin importar color, género, país, religión o preferencias políticas o sexuales. Es importante que entendamos como sociedad que ya estuvo bueno de encontrar formas de cuadrar todo en un frasquito, y el humano siempre busca cómo controlar, pero creo que es más de buscar cómo coexistir, porque así pueden haber mil leyes, las personas si por dentro no lo sienten, si de verdad no quieren dar ese amor, si de verdad no quieren sentir esa empatía por el otro. Imagínate, no creo que ni siquiera las leyes contra terrorismo o guerras puedan actuar mucho. Aparte, algo que a veces las personas confunden con las legislaciones de este tipo, como el aborto y otras más que son muy polémicas, claro, la ley en ningún momento obliga a nadie a pensar o ser de cierta manera. Simplemente otorga a aquellos que son de X o Y forma a tener sus garantías bien resguardadas y protegidas, ¿no? Y muchos creen que porque se va a aprobar una ley, no, ya todos tienen que ser o pensar así. Eso creo que siempre los confunde y los hace como que asustarse y llenarse de una opinión muy, muy poco informada y negativa.
Claro, reguladoras de conducta, ¿no? En algún momento, en alguna clase de derecho, mis maestros nos decían, las
totalmente
leyes son reguladoras de conducta.
Introducción al estudio del derecho.
Introducción, claro, al estudio del derecho, claro. Sí, claro. Maestro Iván, tu opinión.
Desde el punto de vista jurídico, yo insisto que es obligatorio, o sea, no,
ya lo
no
dijo la corte.
Y además, ¿verdad? Algunos hemos compartido opiniones con abogados y me dicen, es que tú te sustentaste en la corte. Yo me motivé en los razonamientos de la corte, pero para mí no necesariamente desde el punto de vista obligatorio lo que dice la corte. Pero sí, la Constitución lo prevé, e insisto y cito artículo primero constitucional, todas las autoridades tienen la obligación de respetar, promover, prevenir, sancionar
y hacer valer
los derechos humanos. Entonces, no es por costumbre, es porque lo dice la propia Constitución, ¿verdad? Por encima de la Constitución no hay nada. Así lo han dicho también en tratados internacionales, la Corte Interamericana ha resuelto asuntos de varios países, la Convención Americana dice que tenemos derecho a la identidad, a la salud, y como también lo dice la Constitución, al nombre. Entonces, desde el punto de vista jurídico, es obligatorio. Y pues bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Olivia.
Sí, personal, maestro Iván, ya bájate de ese esa dirección
jurídico,
del,
¿verdad?,
aspecto jurídico personal. ¿Tú cómo ves? Sí, ¿cómo has visto la respuesta de la comunidad de Vallarta?
No, ahora sí que la comunidad de Puerto Vallarta ha sido muy positiva en su momento. Y te insisto, cuando lo platiqué con el director del registro civil, el director general, me dijo, adelante, es una necesidad en Puerto Vallarta. Entonces también muy amable, muy atento el director, a quien le reconozco su apertura a estos derechos humanos, y que me dijo, pues adelante, tú resuelve, y bueno, con la autorización del alcalde, pues resolvimos, y todo esto procurando que se respeten los derechos humanos. Por eso mi opinión personal es que como sociedad, sí, también en Puerto Vallarta hay gente que no está de acuerdo. Hay gente, he platicado con personas que dicen, no estoy de acuerdo, pero lo dice la ley, adelante.
Claro.
He platicado con otras personas, funcionarios, que me dicen, pero ¿cómo? Nosotros no estamos de acuerdo. Digo, pues yo voy a hacer lo que sea posible. Hace días mi hijo me publicó en Facebook. Ajá. Y me dice en la nota en Facebook, felicidades, estoy muy contento, y me dio mucho gusto porque mi hijo también está estudiando derecho, y yo le digo, mira, como abogados tenemos que procurar el que con nuestro trabajo pues se respeten los derechos de las personas, ¿verdad?
Claro.
Y me dio mucho gusto que él comprendiera, entendiera, le pasé la resolución, la analizó, muy contento él como estudiante de derecho.
Por supuesto, de hecho yo me sumo a ustedes, yo también estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Creo que es muy bueno que la ley esté actualizada, sin embargo creo que estamos un poquito lejos o atrasados en el aspecto de la sociedad y cultural. Sí, yo creo, te preguntaba porque en algunas otras ciudades, como en la Ciudad de México, cuando se aprobó hubo marchas, ya sabes, sí, que allá claro, hay marchas de todo, y hubo marchas sí, en contra de esto, o sea, así como hay marchas en contra de otras cosas, ¿no? Por eso te preguntaba cuál había sido la reacción de la comunidad, si había habido alguna negatividad pública o en el registro civil de que se estén haciendo estos cambios en Puerto Vallarta.
Solamente un funcionario me visitó. Por respeto a él, a su persona, a su investidura, me voy a reservar el nombre, pero si este funcionario me visitó y me dijo, pues no estoy de acuerdo. Represento yo a una población que me dice que qué hice yo con motivo de eso, ¿verdad? Le digo, pues bueno, cuando gusten podemos platicar, claro. Y adelante.
No, maestro Iván, pues muchas gracias. Yo no quisiera terminar este programa sin que nuevamente nos dijeras los requisitos. Sí, ya sabemos que no tiene costo para todos los que nos escuchan y los que no nos habían escuchado al inicio del programa, sí, claro. Que fue cuando mencionaste los requisitos y sobre todo, por ejemplo, el horario de atención, más claro. O menos cuánto toma, para resumirlo.
Sí, perfecto. La oficina centro está abierta de 8 a 4 de la tarde. Yo les pediría que las personas que interesadas en realizar el trámite, entre más temprano mejor, y que no me lleguen ya a 5 para las 4, ¿verdad? Porque
a las 3:55.
Sí, porque sí necesitamos, en el levantamiento del acta nueva duramos aproximadamente 45 minutos.
Okay.
Para que vaya perfecta, que la revise y que no haya ningún problema. Y entonces, yo les pido que me la presenten como, por ejemplo, hoy, su solicitud por escrito, de manera libre, en donde me dicen sus datos iniciales o primigenios, y cómo va a quedar su nombre, respetando sus apellidos, señalar una leyenda de que conocen los derechos y obligaciones que tienen, para yo así saber que están informados del trámite que van a realizar, acta de nacimiento no mayor a un año, certificada, de cualquier parte de México, comprobante de domicilio, ser mayor de edad y llenarme un formulario con los datos de filiación. Ahí sí son muchos datos los que se tienen que recabar. Se los damos, si nos visitan de manera previa, todo esto se los informamos, le entregamos el formulario, les decimos cómo hacer su escrito y les pido que me den por lo menos una semana para yo armar mi expediente y citarlos un día a una hora para que en 45 minutos ya se vayan con su acta de nacimiento. Insisto, es totalmente gratuito.
Excelente, maestro Iván. Muchas gracias por resumirnos el proceso del trámite y sobre todo reiterarles que es un proceso gratuito. Así no es. Tiene ningún costo administrativo. Ya las futuras copias certificadas pues sí generan el costo como cualquier otra acta. Olivia, ¿algo que quisieras decirle a nuestro auditorio antes de cerrar el programa?
Pues invitar a las personas que no han hecho el trámite a que lo hagan. El paso a la felicidad, les repito, está en 5 minutos. Pero sobre todo invitar a todas aquellas personas que escuchan en algunas pláticas exteriores, personas que atacan a la causa, pues que no se queden callados, que nos defiendan. A veces no siempre hay alguien para defender un punto de vista tan bonito como este.
Yo creo que está ahí, Olivia, ¿no? Por ejemplo, lo comentaba el maestro Iván, que si nos toca estar a nosotros en alguna plática que salga este tema, porque este tema es nuevo y va a salir, y seguramente cuando se tomen un café con sus amigos o platiquen con su familia o estén con sus compañeros de clase o con sus primos o con sus tíos, salga, y ya sabes que en Vallarta se puede hacer eso, seamos pro en promocionar estos derechos, que no son otra cosa más que salvaguardar los derechos humanos, y sobre todo los apoyemos. Muchas gracias, maestro Iván, por haber estado el día de hoy con nosotros aquí en cabina. También Olivia, muchas gracias. ¿Qué más tienes de nuevo en el registro civil?
Quisiera comentarte
que
cuando se da la rueda de prensa, ajá, de esta primera acta, también se avisó que en días pasados se presentó una pareja de matrimonio, dos personas, dos mujeres,
ajá,
a reconocer a su hijo. ¿Qué significa esto? La mamá del pequeño va y registra como madre soltera a su bebé.
Okay.
Se casa y su pareja pues quiere también ser su mamá legalmente.
Claro.
Y entonces es un trámite que de manera tradicional se hace o se hacía con el hombre.
Con el simple reconocimiento, ¿no? Digo, tú y yo como abogados sabemos que el hombre iba, y decía, es mi hijo, vengo a reconocerlo, y se anotaba en el acta.
Y se le pone que es el papá, se le pone su apellido.
Claro.
Y entonces, por primera vez, por lo menos en Puerto Vallarta, y no en todo Jalisco, porque creo que ya obligaron en otra entidad a hacerlo, ajá, en otro municipio, perdón, se hizo aquí en Puerto Vallarta también ya.
Pues qué bueno. Entonces, maestro Iván, esto no merece otra palabra más que felicidades y mi mayor reconocimiento, que estén haciendo todas esas cosas, digo, el matrimonio, el reconocimiento y todo eso, pudieran ser hasta tema de otro programa, así como ya sí, se nos claro. fue casi esta hora, pero qué gusto saber que los derechos de la comunidad LGBT, que no es minoría, mucho menos en Puerto Vallarta, por instituciones como el Registro Civil tan importantes, claro, se están haciendo valer y son reconocidos. Y pues, qué bueno que...
Mira, es gracias al apoyo también del ingeniero que nos da esa apertura, ¿verdad?, de ponernos a trabajar, que es lo que nos ha pedido, de respetar los derechos. Y como lo comentaste, hay un libro de Registro Civil en el que dice, uno de los servicios más importantes que da el gobierno es a través del Registro Civil.
Claro.
Y cómo no, ¿verdad?, pues ahí desde el nombre. No se digan desafortunadas las defunciones, pero por lo menos partiendo del nombre, ahí comienza todo. Y hay gente que a los 70 años no tiene un acta de nacimiento.
Me ha tocado, ¿eh? Me ha tocado ver, eso me ha tocado mucho también, y sobre todo que no saben ya qué hacer al final, en la recta final, y tienen toda una vida sin acta, sin identificación y sin ningún documento, y dices, bueno, entonces... Pero recaemos a este derecho tan importante, derecho humano, de identidad, ¿no? A pesar de que no tenían un acta, siempre se identificaron con algo, ¿no? Y qué bueno que el tema de hoy fue ese, y sabemos que en Vallarta ya lo están haciendo valer. Ya se nos está acabando el tiempo. No me queda más que agradecerte mucho, Iván, tu presencia, tu tiempo, tanto como abogado y catedrático y como institucional por parte del Registro Civil. A la licenciada Olivia, muchísimas gracias, que seguramente también te sacamos de tus labores para que nos regalaras una hora. Gracias por venir.
Es un gusto, Joana, y a cualquier persona de tu auditorio que tenga dudas, no solo respecto al cambio, no solo legal, sino clínico y psicológico, estoy a sus órdenes.
Qué bueno, Olivia, ya la oyeron, aquí está la orden. Y sobre todo a nuestros radioescuchas, muchísimas gracias por escucharnos como cada martes aquí en Derecho al Aire. Nos vemos el próximo martes. No se olviden, los martes a las 12 del mediodía en punto, en el 104.3 FM Radio Universidad, y en streaming live por Facebook en Radio UDGPB.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa con la academia y la sociedad en general. Derecho al Aire. Hasta la próxima.